El diputado nacionalista Pablo Abdala envió una carta al presidente José Mujica en la que pide no se continúe con la publicación de la revista Políticas. El diputado sostiene que esta revista que edita Presidencia se utiliza para agraviar a los partidos de la oposición.
Abdala se molestó en concreto por el editorial aparecido en la última edición de la revista. Allí, en referencia al acto en que el Estado reconoció su responsabilidad en el crimen de María Claudia García de Gelman, se califica a miembros de la oposición de voceros de viejos tiempos y se señala que demostraron mal humor e impune soberbia al no concurrir.
No es el primer editorial que incluye este tipo de consideraciones a propósito de la oposición. Ayer, el director del matutino La Diaria, Marcelo Pereira, escribió una columna en la que justamente se detenía en varios ejemplos de los últimos meses, y se preguntaba si efectivamente esas notas representaban el sentir del presidente de la República, de la presidencia de la República, porque llamaban la atención justamente por el tipo de cuestionamientos, la agresividad incluso, que caracterizaba algunas de esas notas. Es la posición del presidente, es la posición de funcionarios de presidencia, eso quedaba por dilucidarse. Durante el paro de 24 horas realizado ayer en Montevideo, ADEMU, la Asociación de Maestros de la Capital, advirtió que una escuela ubicada en un barrio crítico está cercada por disparos de armas de fuego.
En declaraciones a la prensa, la secretaria general del gremio, Daisy Iglesias, dijo que las dos semanas previas a Semana de Turismo, la zona donde se ubica el local estuvo sometida a constantes tiroteos por parte de bandas que se enfrentaban en los alrededores.
El gremio convocó a una paralización ayer en reclamo de mejoras edilicias en las escuelas de Montevideo.
Según informa El País, el sindicato analiza denunciar los problemas de infraestructura ante UNICEF y UNESCO.
El gobierno argentino liberó las primeras importaciones provenientes de Uruguay en el sector autopartes, pero mantiene trancado el resto del comercio bilateral, lo que ha provocado incluso el cierre de una firma de la rama textil.
Según publica hoy Últimas Noticias, Textil del Sur se encuentra en una etapa de liquidación de activos porque la situación se hizo insostenible, según reconoció un directivo de la empresa. Otras 5 firmas del rubro se están viendo afectadas por las trabas comerciales, además de la papelera Fanapel y la de autopartes Fanacif. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Lombardi, dijo a ese matutino que buscar mercados fuera del Mercosur es de difícil concreción y que no existen alternativas claras.
La demanda laboral aumentó 1,4% en marzo después de 5 meses de caídas, según la medición que realiza CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
Este relevamiento mensual se efectúa a partir de los avisos de trabajo publicados en la prensa. En febrero, el desempleo había subido levemente, por motivos afrales, a 6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
El grupo argentino Corporación América anunció ayer que invertirá 100 millones de dólares en la instalación de 2 parques eólicos en Uruguay.
La compañía dijo en un comunicado que UTE le adjudicó a Fingano y Vengano, consorcios liderados por Corporación América, el desarrollo, la construcción, el montaje, la operación y el mantenimiento de esos 2 parques eólicos. Estos proyectos, que requerirán un año de trabajo, se ubicarán en el departamento de Maldonado. Fingano y Vengano invertirán 210 millones de dólares en la instalación de estos parques de 40 y 50 megavatios que se dispondrán en un predio de 2.000 hectáreas.
¿Quién es el grupo Corporación América? Se lo puede identificar quizás mejor con un apellido, Eurnequian. Es el grupo, por ejemplo, que tiene la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco. La incautación de mercaderías por contrabando duplicó en el primer trimestre de 2012 el total de las realizadas en 2011, según informó la Dirección Nacional de Aduanas.
El monto ascendió a 8.300.000 dólares, mientras que entre enero y diciembre del año pasado habían sumado 4.800.000 dólares. Las mayores incautaciones fueron de vestimenta, vehículos y cigarrillos.
8:23.
Pasamos al panorama internacional.
El primer ministro británico David Cameron llegó hoy a Myanmar, Birmania, en la primera visita de un líder occidental a ese país en décadas.
Esta visita tiene lugar después de las elecciones parciales del 1 de abril, que condujeron al triunfo de la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia.
El Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión creado por la Junta Militar que ha gobernado el país durante casi 5 décadas, obtuvo en los comicios alrededor del 80% de las bancas. En virtud de la Constitución, 1/4 de los parlamentarios son militares designados al margen del proceso electoral.
Sin embargo, Suki intentará a partir de ahora influir en el aparato desde dentro hasta las legislativas del año 2015, que, a la vista de los resultados de los últimos comicios, podrían suponer un vuelco y llevar a la oposición al poder.
Sí, hay una expectativa fuerte puesta en ese proceso de cambios en Myanmar, un país que está gobernado por una de las dictaduras más cerradas que existen en el mundo. Un país donde la señora Aung San Suu Kyi, líder emblemática de la oposición, pasó en prisión domiciliaria buena parte de su carrera política. En esas condiciones, estando presa en su casa, recibió el Premio Nobel de la Paz, como ustedes recordaron.
Y un país al que, en virtud de justamente de esta dictadura y violaciones a los derechos humanos, está sancionado, por ejemplo, por la Unión Europea, en el plano económico fundamentalmente, que ahora justamente está analizando si levanta algunas de esas trabas por justamente el triunfo de Aung San Suu Kyi.
Triunfo, entre comillas, ¿no?
Bueno, sí.
Estamos hablando de que logró entrar como diputada.
Claro.
Ese es el triunfo. En Francia, el candidato socialista a los comicios presidenciales, François Hollande, favorito en las encuestas, se mostró convencido de que su victoria el 6 de mayo traerá un cambio de orientación a la Unión Europea.
En una entrevista publicada hoy por L'Echo, Hollande sostuvo que el cambio en Francia permitirá modificar la orientación de Europa y dijo estar convencido de que se escuchará a Francia si sabe fijar una dirección coherente. Hollande recordó que Francia es esencial para la construcción europea y que no se puede imaginar un solo instante que Alemania quiera dirigir sola a Europa y aislar a Francia. Además opinó que la amistad entre los dos países no se romperá porque los franceses elijan a un presidente de una sensibilidad política diferente a la del canciller Angela Merkel.
En Perú, un policía muerto y 2 heridos es el saldo de un ataque a un helicóptero llevado a cabo ayer por presuntos guerrilleros de Sendero Luminoso.
El atentado tuvo lugar en el distrito de Echarate, región Cusco, zona donde Sendero Luminoso secuestró a 36 trabajadores de la empresa sueca Skanska y de la peruana Construcciones Modulares. Los secuestradores piden 10 millones de dólares para liberar a 2 obreros, en tanto el gobierno informó que ha enviado a la zona 1.500 soldados.
Ahora son las 8 y 26 minutos.
Repasamos algunas noticias que vimos en nuestro panorama hoy más temprano.
El presidente José Mujica llega hoy a Cartagena de Indias, Colombia, para participar de la 6ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en esa ciudad hasta el próximo domingo.
Además de las reuniones que tiene agendadas junto a la delegación oficial, el mandatario mantendrá algunos encuentros bilaterales, entre los que no se descarta uno con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
El gobierno y los 19 intendentes del país acordaron iniciar una defensa conjunta de la aplicación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
La resolución se tomó ayer durante una reunión en la Torre Ejecutiva entre los jefes comunales y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El objetivo es hacer frente a las acciones de inconstitucionalidad contra ese tributo presentadas ante la Suprema Corte de Justicia por algunas empresas del sector agropecuario.
Según se anunció ayer, la próxima semana el Congreso de Intendentes resolverá delegar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la defensa, las gestiones de defensa de la constitucionalidad de esta ley.